Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves, 11 de junio, día del Corpus, una jornada en la que nos dicen los del tiempo bajan las temperaturas. Hoy como mucho llegaremos a los 26 grados. Por la tarde incluso podría llover en algún punto de Madrid, de la región de Madrid, aunque el viento del suroeste va a soplar con fuerza y va a estar muy presente a lo largo de esta jornada. A esta hora de la mañana tenemos 9 grados en la sierra, 13 grados en Madrid capital y 12 grados en la zona sur. Como les digo, como mucho llegaremos hoy a los 26 en un día primaveral. La crónica de la actualidad comienza con la declaración del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, este miércoles durante hora y media ante la jueza encargada de investigar la manifestación del 8 de marzo y su relación con el aumento de los contagios del coronavirus. Se asegura Franco que siempre actuó conforme a la ley, que no vio riesgo en el 8 de marzo y que no había ninguna recomendación que le llevara a limitar el derecho de manifestación. Recuerda el delegado del Gobierno que no tiene competencias en materia sanitaria, sino de seguridad ciudadana. El resumen de lo dicho por Franco ante la juez lo cuenta Lupe Ortiz.
Actuó conforme a la ley. No había nada que indicara que debía prohibirse el ejercicio de un derecho fundamental.
Que las manifestaciones no se autorizan, eventualmente pudiera haberse prohibido. Entonces, me reitero en lo que he dicho hasta ahora. No había ningún elemento, ninguna recomendación en aquel momento que me llevase o que llevase a la delegación del Gobierno, no me gusta personalizar, a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de manifestación.
Porque los motivos para prohibir una manifestación, ha dicho el delegado del Gobierno, son muy concretos, muy tasados y muy graves. Y el 7 de marzo, según José Manuel Franco, no lo sabía.
Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer.
Nadie en su sano juicio ha afirmado, según fuentes presentes en su declaración, dejaría que se celebrara cualquier evento multitudinario si supiera que estaba en riesgo la vida de las personas. La prueba más evidente es que él mismo acudió al 8M. Dice que respeta a la Guardia Civil, pero no comparte sus informes y que tiene una opinión sobre si esto es una causa general contra el Gobierno. De momento, por cautela, se la guarda.
Además del delegado del Gobierno, testificaron, el delegado como investigado, otros funcionarios de la delegación del Gobierno con aspectos más técnicos a preguntas de los presentes, especialmente de la juez Carmen Rodríguez Medel, que dirigió el interrogatorio, que va a tomar declaración también a otros empleados de la delegación del Gobierno de Madrid, a los convocantes de las protestas posteriores al 8 de marzo. La juez, según cuenta Voz Populi esta mañana, ha dado de plazo hasta las 6 de la tarde a la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital para que aporten a la causa la documentación que se les ha requerido sobre los eventos colectivos realizados entre el 5 y el 14 de marzo. Por lo demás, este jueves la ministra de Educación, Isabel Celaá, presentará a las comunidades autónomas el plan que tiene el Gobierno para el curso escolar. En contra de lo asegurado en un principio, el Ministerio quiere que las clases sean todas presenciales y que para ello se habiliten nuevos espacios como bibliotecas o comedores para que así se garantice la distancia de seguridad, que será de 1,5 metros. Para los alumnos de hasta 10 años, CELA propone que se establezcan grupos estables que no necesiten guardar esa distancia de seguridad ni llevar mascarilla.
Tanto los niños muy pequeños como hasta los 10 años, hasta cuarto de la ESO, pueden configurar grupos a modo de familias, a modo de convivientes. Pueden, de alguna forma, moverse con tranquilidad sin necesidad de guardar las distancias del 1,5 metros. Eso no quiere decir que el resto no vaya al centro, sino que el resto estará en otro espacio del centro educativo.
Ya saben que las competencias de educación están en las comunidades autónomas. Hay comunidades como la de Madrid que consideran que estas medidas propuestas por la ministra son insuficientes. En cualquier caso, todo dependerá de la evolución de la epidemia, como recuerda el portavoz de emergencias, el doctor Simón, informa Marta Zúñiga.
La vuelta a las aulas hay que prepararla con mucho cuidado, dice el coordinador de alertas y emergencias del Ministerio de Sanidad. Apunta, no obstante, Fernando Simón, que habrá que reevaluar la situación en septiembre.
Si mantenemos la evolución que estamos teniendo, estaremos en una evolución adecuada. Si hay rebrotes, habrá que replantear muchas cosas o si hay un incremento importante de casos.
El Ministerio de Educación recomendará a las comunidades autónomas que los escolares de menos de 10 años no tengan que guardar la distancia social ni llevar mascarilla.
Tenemos que proponer medidas que sean factibles y que se puedan aplicar con una cierta coherencia. No podemos tener niños de 4, 5, 6 años sentados en una silla sin moverse durante 6 o 7 horas al día. No podemos tenerlos separados en el recreo. Sabemos cómo son los niños, todos creo que lo sabemos, y si somos lógicos y conscientes entenderemos que hay que buscar mecanismos alternativos al uso de mascarillas. Desde luego, si alguno de ellos tiene la capacidad de mantenerla durante las 6 o 7 horas, mejor que bienvenido.
En cuanto a los recreos, se puede, dice Simón, delimitar zonas del patio para cada uno de los grupos de forma que no interaccionen entre ellos o incluso escalonar las horas de salida al mismo entre los diferentes grupos. Medidas discutidas con el Ministerio de Educación, que será el responsable de las recomendaciones finales a las comunidades autónomas.
Por cierto, que en cuanto al número de fallecidos por coronavirus a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad mantiene congelado el dato en los 27.136, aunque ha reducido de 50 a 40 las muertes registradas en la última semana. Los contagios siguen aumentando y en las últimas 24 horas han sido 167, el doble que el día anterior. Destaca también el dato de casos importados de otros países. Entre el 3 y el 9 de junio fueron 24 casos, 96 en el último mes. Sanidad, por cierto, está preocupada por los rebrotes, en especial por los detectados en los últimos días en el País Vasco. El foco localizado en el Hospital Vizcaíno de Basurto alcanza ya 25 confirmados por PCR y una de las personas infectadas ha fallecido. Esta noche ha aterrizado en Barajas un otro avión cargado con 102 toneladas de material adquirido por la Comunidad de Madrid. Iban 20 aviones de este tipo. El Gobierno regional no pedirá al Ministerio de Sanidad pasar el próximo lunes a fase 3. Por lo tanto, Madrid seguirá su segunda semana en fase 2. Tampoco habrá medidas de la fase 3 en la 2. El Gobierno regional prefiere ser prudente. Tampoco van a pedir el cambio a la fase 3 las áreas de Barcelona y Lérida, si los solicitarán la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Ceuta y las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real. En cambio, Galicia estudia salir de la alarma porque es competencia ya de la comunidad autónoma al estar en fase 3 y suprimir la segunda semana de la fase 3 y directamente estar en la normalidad anterior a todo lo que estaba ocurriendo, si es que se puede, sin ninguna de las fases y ya sin el estado de alarma. Le pediría al Gobierno que el estado de alarma se suprimiera una semana antes en la comunidad autónoma de Galicia. Las residencias. Cuenta hoy El País que la Comunidad de Madrid impuso el criterio de triaje solo respecto a la red de hospitales públicos, es decir, que aquellos residentes que tenían seguro privado, según El País, sí fueron trasladados a hospitales privados. El periódico cita portavoces de Sanitas y Asisa que confirman que en el caso de sus asegurados no se rechazó ningún ingreso a centros privados. El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley del Gobierno que crea el ingreso mínimo vital y lo ha hecho con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, con la única excepción de Vox, que se ha abstenido. El Partido Popular lo ha apoyado a la espera de la tramitación como proyecto de ley y las modificaciones que se puedan hacer y su vinculación a la búsqueda de empleo. También dice el Partido Popular que el origen de este ingreso mínimo vital está en decisiones ya adoptadas en los tiempos del gobierno del Partido Popular con Rajoy. Oscilará entre los 461 euros y los 1.015 euros mensuales. También se ha acordado tramitar la norma como proyecto de ley, por lo que, como les digo, podrán realizarse modificaciones en el contenido con las enmiendas. Noelia Ontoria.
El Partido Popular reivindicaba el invento del ingreso mínimo vital para justificar su voto a favor, aunque la diputada Pilar Marcos exigía a Pablo Iglesias los debidos reconocimientos.
Acuérdese, señor Iglesias, de elogiar al señor de Guindos cuando predique por Zoom entre esos inscritos que ya no le votan las bondades de un proyecto que no es el suyo.
Vox mantiene que se trata de una paguita que traerá miseria económica y moral y supondrá un efecto llamada de la inmigración ilegal, pero la diputada María Ruiz anunciaba la abstención de su grupo porque se trata de ayudar a otros españoles.
Porque nuestros compatriotas necesitan ayuda.
El ministro de Inclusión Social, José Luis Escrivá, y el de Igualdad, Pablo Iglesias, se dividían el tiempo para defender a dúo la medida.
Debe entenderse, señorías, simultáneamente como una herramienta para la lucha contra la pobreza y una palanca para la inclusión social.
Es un éxito de la sociedad civil organizada, si se puede.
Los grupos podrán introducir enmiendas en el trámite parlamentario, aunque la prestación empezará a ingresarse el 25 de junio.
Antes de la aprobación del ingreso mínimo vital, volvieron a ponerse de manifiesto las diferencias, especialmente entre el presidente del Gobierno y el del Partido Popular, Pablo Casado, en la sesión de control. Flor Carazo.
Acusaciones mutuas de fomentar la crispación en el cara a cara de Pablo Casado y Pedro Sánchez.
Es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. Nosotros hoy hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende. La pelota está en su tejado.
Lo que han visto es a una derecha y a una ultraderecha creando un frente común para hacer descabalgar a un gobierno legítimo y democráticamente elegido por los ciudadanos.
Tensión que ha ido en aumento con la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por las insinuaciones de golpe de Estado.
Diga ante esta Cámara, no, ese fantasmagórico golpe de Estado es un maligno bulo cuyo único propósito es camuflar la responsabilidad del gobierno.
En democracia y en el Estado de Derecho, la única verdad incontestable es el cumplimiento de las leyes. Tómese un café conmigo, con un par de horas por delante.
También duros reproches entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por las residencias y el 8M.
Cuando usted ha conseguido el sillón, ya no le duele el sufrimiento de la gente. Usted en campaña es de Podemos y en el gobierno estamos viendo un monaguillo del señor Sánchez.
Que ustedes mientan no es una novedad, pero que ustedes lo hagan a los niveles a los que lo están haciendo es algo deleznable incluso para ustedes.
Iglesias ha ofrecido otro café a García Egea, aunque con menos convicción que Calvo.
También en la sesión de control en el Congreso fue noticia que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asegurara en una respuesta a una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña que España se encuentra en medio de una crisis constituyente y pidió a los partidos políticos abordar el debate constituyente para no dejar a nadie fuera. Fue en la respuesta, como les digo, a la diputada de Esquerra Republicana, María Carballo.
Estábamos recomponiéndonos y nos entra una nueva crisis donde nuestro modelo social se rompe. Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. Tenemos que, entre todos, abordar la salida de la misma. Mire, no es fácil, porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente y tenemos que hacer entre todos que eso sea así. No podemos dejar a nadie fuera.
Tenemos una crisis constituyente y un debate constituyente, dicho por el ministro de Justicia en sede parlamentaria. Según el último informe de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la economía mundial vive su peor recesión desde los años 30, con una caída de la actividad del 6% en 2020 en caso de que no se produzca un rebrote de la pandemia. Si hay rebrote, dice que España será la economía de la OCDE que más sufrirá las consecuencias, con una caída del 14,5% del Producto Interior Bruto, por lo que pide al gobierno pactos con la oposición, cambios estructurales y un control exhaustivo de la deuda. Beatriz Marín.
Un 11% va a caer este año la economía española y en el peor de los casos, si hay un rebrote del virus, podría llegar a caer más del 14%. Son las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y que coinciden con las publicadas esta misma semana por el Banco de España, que hablan de una caída del Producto Interior Bruto del 15%. Según la OCDE, España sería el país más castigado del G20 en caso de rebrote y esto se explica por la dependencia del sector del turismo y de la hostelería y por eso los siguientes países más castigados serían Francia e Italia. La tasa de paro en nuestro país podría superar el 20% para este año y rozar el 22% el año que viene, superando así a Grecia. En esta materia, el informe elogia medidas aplicadas por el gobierno español como los ERTEs, que aconseja deben prolongarse y también pide un plan para relanzar el turismo. Afirma que las ayudas estatales son necesarias y aunque van a pesar sobre las cuentas públicas y podrían hacer que la deuda llegara al 130% del PIB, es momento, dice, de poner todos los recursos disponibles. Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.
Right now you put everything you got in order to fight the virus, to win the war against this enemy.
Afirma Gurría que ahora mismo hay que poner todos los recursos posibles para vencer el virus, para ganar a este enemigo. En cualquier caso van a retroceder todas las economías, la que menos la China.
En los deportes es noticia que volvió la Liga, como contamos aquí en Onda Madrid. Con el encuentro aplazado, el Rayo Vallecano-Albacete ganó el Rayo 1-0 gracias a un tanto de Advíncula. Se jugó sin público, se recordó a las víctimas del coronavirus. Hoy vuelve la Primera División de manera interrumpida hasta el 19 de julio. Habrá partidos de fútbol todos los días. Comienza la Liga de Primera con un Sevilla-Betis. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo que cuenta desde Telemadrid Ainhoa González.
Este jueves tenemos aumento de la inestabilidad en forma de viento de mayor fuerza, ese viento de oeste que va a ser protagonista estos próximos días, con rachas que se van a ir intensificando a lo largo de las próximas horas. Y con más nubosidad, sobre todo en zonas de la sierra, donde incluso esas nubes, de cara especialmente a la segunda mitad de la jornada, podrían dejar algún chubasco, pero sería débil y de forma puntual. En el resto de la comunidad, baja probabilidad de precipitaciones, pero sí vamos a ir viendo cómo, conforme avance la jornada, el cielo se va a ir cubriendo de esa mayor nubosidad. Y las temperaturas en descenso. Hoy nos quedaremos como mucho en el entorno de los 25 grados.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora se incrementa el tráfico, sobre todo los accesos a la Madrid capital por la zona sur de la comunidad, aunque afortunadamente sin retenciones y sin incidencias destacadas. Eso sí, seguimos con limitaciones a la movilidad. Se permiten los viajes dentro de la Comunidad de Madrid y con otras provincias únicamente aquellos que sean justificados e imprescindibles.
No hay novedad que sepamos en la red de metro y la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Siguen aumentando los casos de contagio por coronavirus en Madrid. La comunidad ha informado que los nuevos contagios aumentan hasta los 62, 14 más con respecto a las últimas 24 horas, y se registran 4 fallecidos por coronavirus, uno más en relación a ayer. Por su parte, el Ministerio de Sanidad difiere un día más de las cifras, registra 17 contagios más que ayer, pero no reporta ningún fallecido en Madrid. Al margen de las cifras, lo cierto es que la comunidad del gobierno madrileño sigue haciendo acopio de material sanitario. Esta misma noche ha aterrizado en Barajas un Boeing 747 cargado con 102 toneladas de material destinado a cubrir las necesidades derivadas de la pandemia en la región. En cualquier caso, las cifras siguen imponiendo cautela y por ella ha optado la Comunidad de Madrid. El gobierno regional ha decidido no pedir finalmente el pase a la fase 3 el próximo lunes, así que seguiremos en fase 2 hasta que se desactive el estado de alarma el próximo 21 de junio. Ignacio Aguado es vicepresidente regional.
No se ha valorado la posibilidad de pasar a fase 3 por varias razones. En primer lugar, ya hicimos una serie de peticiones al gobierno de España para flexibilizar esta fase 2, que no han sido atendidas por el gobierno de España. Y en segundo lugar, no se ha planteado la posibilidad de pasar a fase 3 porque a partir del 21 de junio el estado de alarma, si todo va según lo previsto, decaerá, y con él decaerán también el sistema de fases.
Y el pleno de la Asamblea se va a celebrar y se va a centrar hoy casi en exclusiva en lo ocurrido en las residencias y en los protocolos de no derivación de ancianos a los hospitales. José Frutos.
Tres grupos preguntan por ello a la presidenta. El primero, Unidas Podemos, lo hace después de anunciar su intención de presentarse como acusación particular en los procesos derivados de las denuncias de familiares y asociaciones. Isa Serra.
Y siempre haciendo lo mejor para que esas denuncias prosperen en el ámbito judicial.
Más Madrid también pregunta por el asunto tras haber calificado estos días la situación de abandono criminal. Críticas que le siguen pareciendo al Grupo Popular una mera campaña política y mediática. Alfonso Serrano.
¿Cómo se puede hablar de que no hubo derivaciones cuando desde primeros de marzo se han llevado a cabo más de 10.000 derivaciones?
Pero también Rocío Monasterio de Vox aborda el tema. Pregunta por el número de mayores contagiados ingresados en las UCIs. Y el socialista Ángel Gabilondo se dirige a Ayuso para interesarse por las previsiones presupuestarias del Ejecutivo para la reconstrucción.
Además de esto, anote la información que hoy publica el diario El País, que los ancianos que contaban con seguros médicos privados sí fueron derivados a centros hospitalarios también privados. Pablo López.
Los hospitales y clínicas privadas no tuvieron que aplicar los criterios de triaje fijados por la Comunidad de Madrid para la red pública, tal y como recoge El País, citando a portavoces de Sanitas y Asisa. Esto supuso que mientras el traslado a un hospital para quien no dispone disponía de un seguro privado dependía de la decisión del geriatra de referencia, los residentes asegurados eran derivados sin problemas. Los portavoces de los centros privados confirman que ofrecían cada día a Sanidad un número de camas disponibles, guardando siempre un porcentaje para sus asegurados, mientras que la Fiscalía mantiene en Madrid 88 investigaciones abiertas por lo ocurrido en las residencias de la región.
Y reunión importante, Pablo, la que va a mantener este jueves el gobierno con las comunidades para tratar la vuelta a las aulas el próximo mes de septiembre. En la cita, Madrid va a mostrar su desacuerdo con alguna de las medidas que propone el Ministerio de Educación.
La ministra de Educación, Isabel Celá, presentará a los consejeros autonómicos esas nuevas medidas para el curso que arranca en septiembre. Contemplan lecciones de pandemias diarias para recordar las medidas de prevención, reducir el ratio de alumnos a 20 por clase o que haya equipos de COVID en cada centro para velar por el cumplimiento de las normas. El consejero de Educación de la comunidad ya ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ministerio, Enrique Osorio.
Solamente si las razones sanitarias obligaran a ello es cuando hay que hacer un inicio del curso diferente. Pero en la medida de lo posible hay que volver a un inicio de curso con medidas de higiene, pero sin convulsionar el sistema educativo.
El sindicato CESIF, por su parte, apunta a la improvisación en el Ministerio. Mario Jiménez, portavoz de Educación.
Hemos pasado de confirmar un mix entre presencial y online a 15 alumnos por clase, a dar clases en los gimnasios y ahora prácticamente proponen una vuelta normal a las aulas como si nada hubiera pasado.
Anote este lema, vuelve Madrid. Con él, el Ayuntamiento de la capital pone en marcha una campaña que busca acelerar la reactivación del sector turístico madrileño. Omar García.
Ser turista y en tu propia ciudad, restaurantes y comercios, museos, teatros, tablaos, flamencos. Más de 450 planes que pueden realizarse en esta capital de gastronomía, ocio, entretenimiento, compras, arte y cultura, alojamiento, viajes o espectáculos. Y que por primera vez permite registrarse a residentes de la ciudad y beneficiarse de sus descuentos. El Mudena Maillo, delegada de turismo.
Con la campaña Vuelve a Madrid, el ayuntamiento quiere invitar a los propios madrileños a que se conviertan en turistas en su propia ciudad. Más de 450 actividades a disposición de los madrileños para que puedan disfrutar de su ciudad. Una ciudad que vuelve a estar viva, que vuelve a tener vida en sus calles. Y quiero invitar a todos a que lo disfruten, siempre de manera responsable.
Es Vuelve a Madrid, solo hay que acceder a la web, seleccionar la opción cultural y de ocio que nos interese más. Una vez elegida, el usuario puede registrarse en el programa de fidelización de la capital o continuar su reserva directamente desde la web del establecimiento. Campaña que va a durar hasta finales de agosto.
Un asunto más, la Asociación Vecinal La Unidad de San Cristóbal de Villaverde ha convocado a las 8 de esta tarde una cacerolada en la Plaza de los Pinazos para pedir más seguridad ante el incremento de narcopisos, robos y peleas.
Pues estamos sufriendo un infierno en este barrio. Son robos, gente que va pidiendo por las noches, tocando tu ventana para que les des dinero. Ya te empiezan a insultar, son agresivos. Van por las ventanas robando la ropa, tirándole del tenderete. Y es que encima cada vez hay más.
Da miedo. Y luego la insalubridad que hay, chabolas que se han hecho. Pero la policía lo sabe. Pero es que si la policía no hace nada, algo tenemos que hacer. ¿Sabes qué pasa? Que es que los vecinos se están calentando.
Dicen que quieren denunciar la desidia de las administraciones.
7 y 22 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula, presión en el gobierno para frenar la bronca entre Reyero y Ruiz Escudero. Madrid no tendrá fase 3 y pasará al desconfinamiento el 21 de junio. Los libros de texto de préstamo también pasarán la cuarentena. Vuelta al cole de forma individual para niños con dificultad para recibir clases online. El Mundo titula, Madrid diseñará su desescalada. El gobierno regional descarta pedir el pase anticipado a fase 3 a partir del lunes porque el estado de alarma finalizará el 21 de junio. El rastro volverá en fase 3 con puestos alternos y menos aforo. Los teatros del canal inician el baile. El País titula, los mayores con seguros privados pudieron ser trasladados a hospitales. La crisis de Madrid examina al nuevo Ciudadanos. El rastro reabrirá uno de los domingos, los últimos domingos de este mes, el verano que viene. La Razón titula, Madrid no quiere cambiar de fase. La reapertura del rastro pendiente del mapa de puestos. Educación rechaza que la distancia entre alumnos tenga que ser de 1,5 metros. El nuevo botellón que está disparando las protestas. 20 minutos. Madrid seguirá en fase 2 hasta que finalice el estado de alarma el 21 de junio. Madrid Diario. Madrid dice que las propuestas del Ministerio de Educación son irrealizables. Crónica de Madrid. Franco dice al juez que no había ningún elemento para prohibir el 8 de marzo.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. La Liga ya está de vuelta, aunque sea con los estadios vacíos. Anoche volvió a rodar la pelota en Vallecas con los 45 minutos aplazados del Rayo Albacete del 15 de diciembre. ¿Cómo les fue a los de Paco Gémez? Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. Regresó el fútbol a España con el partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Albacete y se saldó con victoria para el equipo de Vallecas gracias al tanto en el minuto 61 de Luis Advíncula. El balón que le cayó al peruano lo acomodó para golpearle con la pierna zurda y conseguir un golazo que sirvió a la postre esos 3 puntos para el Rayo Vallecano, que se coloca con 43-3 de la promoción de ascenso a la Primera División. Primer paso y objetivo conseguido por el equipo de Paco Gémez. Próxima parada el domingo en Cádiz a las 9:30 de la noche.
Esta noche se reanuda la Primera División con el derbi sevillano en el Pizjuán como preámbulo de la jornada 28. Mañana Granada-Getafe, el sábado Leganés-Valladolid y el domingo Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid y Real Madrid-Eibar. Ayer fue la puesta de largo de la reanudación de la Liga en la calle Preciados de Madrid y en ella el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ofreció al Real Madrid jugar en el Metropolitano si finalmente se permitiera el acceso de público en los estadios, ya que el Bernabéu no podrá ser utilizado al estar en obras.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid. Y en lo que me dices del jugar o no jugar con público, te voy a repetir lo que te ha dicho el señor Tebas y lo que te dirá todo el mundo, que no depende de nosotros, depende de los sanitarios de sanidad, y cuando ellos digan que se puede jugar con público, pues se juega con público.
También el sábado juega líder el Barcelona en Mallorca. Quique Setién ha avanzado que jugará Leo Messi, ya recuperado de su lesión, y el siguiente partido del Barça será en Butarque, y ese día Leganés va a homenajear a los héroes de la pandemia con el estreno de la tercera equipación de la próxima temporada, diseñada en honor de los trabajadores que han combatido la COVID-19 en primera línea. Ayer hablamos en el partido de la una con el director general pepinero Martín Ortega, quien se muestra optimista con vistas a la salvación.
Un año complicado, pero no hemos perdido en ningún momento la esperanza. Somos optimistas, el equipo ha vuelto muy bien. Nos fuimos bien también ganando en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal. Un partido muy complicado y bueno, venimos con las pilas cargadas. Y muy ilusionado con estas 11 jornadas que quedan y poder conseguir la permanencia.
Y ya es oficial, el 17 de agosto habrá elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Luis Rubiales, de momento, es el único candidato ante la más que probable negativa de Iker Casillas a presentarse al cargo. Y terminamos con un apunte de fútbol sala. El playoff por el título de Liga se va a jugar finalmente en sede única, en concreto en Málaga, del 23 al 30 de este mes, pero los clubes solo van a tener 13 días de entrenamientos. Y Manolo Arregui es el entrenador del Xota de Pamplona.
A competir, el solteros casados este. Creo que difícilmente se puede hacer peor. Es imposible preparar un playoff en 2 semanas después del tiempo que llevamos parados. Bueno, pues tenemos que jugar, pues a jugar, ¿no? A prepararlo lo mejor posible en el plazo que tenemos. Y a llegar lo mejor posible, ¿no?
Y ya es oficial, el jugador del Inter Movistar, Gadella, rescinde contrato con el club madrileño, con el que le restaba todavía 1 año de contrato. Su destino será el Barcelona.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Este viernes, desde las 7 de la tarde, sigue la emoción del fútbol en Onda Madrid. Granada-Getafe. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, si se incorporan a esta hora, de esta jornada de jueves 11 de junio. Hoy, como mucho, llegaremos a los 26 grados. A esta hora las temperaturas son frescas. Tenemos 9 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 12 en la zona sur. Es una jornada en la que nos dicen los del tiempo. Nos espera, como le digo, como mucho, 26 grados, una jornada primaveral. Un día en el que es noticia la declaración ante la juez del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, que declaraba durante hora y media ante la juez encargada de investigar la manifestación del 8 de marzo y la autorización que dio, a sabiendas o no, de la información que tenía en la delegación del Gobierno. Franco Pardo le dijo a la magistrada, a la juez, que siempre actuó conforme a la ley, que no vio riesgo en el 8 de marzo y que no había ninguna recomendación que le llevara a limitar el derecho de manifestación. Además, recuerda al delegado del Gobierno que no tiene competencias en materia de seguridad, sino en materia de sanidad, sino en seguridad ciudadana. La juez Rodríguez Medel tomó declaración a otros cargos de la delegación, al secretario general, al director del gabinete técnico y al director de seguridad ciudadana como testigos. Hoy se esperan que continúen las declaraciones de otros testigos, a otros empleados de la delegación del Gobierno y a los convocantes de las protestas posteriores al 8 de marzo. La juez, según cuenta Voz Populi, ha dado de plazo además hasta las 6 de la tarde a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital para que aporten a la causa la documentación que les ha requerido sobre los eventos colectivos realizados entre el 5 de marzo y el 14 de marzo en Madrid y en su comunidad. Le pide esta documentación al Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno Regional de Madrid. La ministra de Educación, Isabel Celá, presenta una nueva versión del nuevo curso escolar. En contra de lo asegurado al principio, el ministerio dice a las comunidades que las clases tienen que ser presenciales, que se habiliten espacios como bibliotecas o comedores para garantizar la distancia de seguridad de 1.5 metros. Para los alumnos de hasta 10 años, Celá propone que se establezcan grupos estables, que no necesiten guardar esa distancia de seguridad ni llevar mascarilla, un plan que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, considera insuficiente. Las competencias están en manos de las comunidades. Veremos cómo es la vuelta al colegio en septiembre en la Comunidad de Madrid, con las recomendaciones generales que haga el Gobierno de España y el plan que acuerde la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la competencia como cada comunidad autónoma en su territorio. En cuanto a las cifras de fallecidos, seguimos exactamente igual en el dato global del Ministerio de Sanidad ya desde hace 2 semanas. 27.136, e incluso se ha reducido el número de fallecidos de 50 a 40 en el último recuento. Los contagios siguen aumentando, en las últimas 24 horas han sido 167, el doble que el anterior. Destacan también el dato de los casos importados de otros países. Entre el 3 y el 9 de junio fueron 24 casos, 96 en el último mes. Son datos parciales porque el global, como les digo, sigue congelado y por supuesto sin incluir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de aquellos casos de fallecidos solo con síntomas, sin que se les hiciera la prueba y se comprobara que tenían coronavirus, pero sí tenían los síntomas, dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice desde el 20 de abril, que hay que incluirles también en el recuento, en el desgraciado recuento de fallecidos. Lo que también siguen preocupados son en el País Vasco por los rebrotes. Uno en el hospital de Basurto alcanza 25 positivos y un fallecido. Al aeropuerto de Barajas ha llegado la pasada noche otro avión, Iván 20, cargado con 102 toneladas de material adquirido por la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, que va a seguir en fase 2 hasta que acabe la alarma, cuando le correspondería a Madrid entrar en fase 3. No habrá medidas de la fase 3 para la 2, es decir, que el gobierno regional prefiere esperar y quedarse hasta el final en esta fase 2, que coincidirá con el levantamiento del estado de alarma. Por cierto, que Galicia estudia dejar sin efecto, pedirle al gobierno dejar sin efecto el estado de alarma ya el próximo lunes, 15 de junio, una semana antes del levantamiento total del estado de alarma. Sobre las residencias, como hemos contado ya en la revista de prensa de Madrid, El País asegura que el criterio de triaje solo afectó a la red de hospitales públicos. Es decir, que aquellos residentes que tenían seguro privado sí fueron trasladados a sus hospitales correspondientes. El País cita a portavoces de Sanitas y Asisa que confirman que en el caso de sus asegurados no se rechazó ningún ingreso a centros privados. El Pleno del Congreso ha convalidado el ingreso mínimo vital con los votos de todos los partidos políticos, salvo Vox, que se abstuvo. El Partido Popular apoyó el ingreso mínimo vital. Se va a tramitar como proyecto de ley y espera incluir enmiendas como la vinculación de ese ingreso a la búsqueda activa de empleo. Oscilará entre los 461 y los 1.015 euros mensuales y será complementario a las ayudas que ya ofrecen las comunidades autónomas. En la sesión de control al Gobierno destacó la intervención del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que afirmó que España está en medio de una crisis constituyente y, por lo tanto, de un debate constituyente en el que nadie se puede quedar atrás. Lo hizo en una respuesta a una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña. Tenemos los datos económicos de la OCDE, que auguran que España sufrirá las peores consecuencias si hay un rebrote del coronavirus en los próximos meses, una caída de la actividad y, por lo tanto, del Producto Interior Bruto, que podría llegar al 15%. Y los deportes, ha vuelto la Liga de Fútbol. El Rayo Vallecano, en el partido aplazado con el Albacete, los 45 minutos que le faltaban, ganó 1-0. Vuelve el fútbol, va a haber fútbol todos los días de aquí al 19 de julio, todos los días. Esta noche, con un partido de primera división, Sevilla-Betis se reinaugura la Liga en primera. Otros asuntos del jueves, con Ángeles Martín.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos pedirán este jueves en el Pleno del Congreso la devolución del nuevo impuesto de transacciones financieras, o tasa Tobin, que el Ejecutivo quiere implantar sobre las operaciones de acciones de empresas españolas con capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Las tres enmiendas a la totalidad previsiblemente serán rechazadas por mayoría. Y Metro presenta un asistente virtual para informar sobre la circulación de trenes en tiempo real. Recordamos, desde el pasado lunes, la Comunidad de Madrid ha aumentado la oferta del transporte público hasta el 95% en hora punta y ha reabierto todos los accesos de Metro de Madrid que, al igual que Metro Ligero, tienen el horario habitual de cierre a la 1:30 de la madrugada. Y el Planetario de Madrid reabre parte de sus instalaciones para acceder a la exposición fotográfica astronómica y a la sala de proyección con aforo limitado y entradas que hay que comprar por internet. Tendrá dos turnos de visita de martes a domingo con un aforo máximo de 42 personas y otros dos asistentes en silla de ruedas. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne hoy con los principales representantes del sector taurino en España para tratar la situación que viven como consecuencia de la crisis sanitaria y para analizar la desescalada. Hoy también sabremos quién ha ganado el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. 33 candidaturas de 14 nacionalidades optan al galardón. Y un apunte más, las previsiones del tiempo para hoy nos dejan cielos con pocas nubes que irán en aumento a mediodía y que incluso podrían dejar lluvias en la zona de la sierra. Las máximas, que registran un ligero descenso, no van a superar los 26 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, desde Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid.
Después de que la Casa Blanca pusiera fin a las ruedas de prensa diarias con el equipo gestor de la pandemia, las apariciones públicas de sus expertos son escasas. Sin embargo, el principal epidemiólogo del país, el doctor Anthony Fauci, reapareció en una entrevista y tildó al nuevo coronavirus como su peor pesadilla. Fauci reconoció que el virus aún es un misterio en muchos aspectos y que desconocen las secuelas que puede causar y la duración de la inmunidad de quienes padecieron COVID-19. Estas declaraciones llegan después de que el director general de la Organización Mundial de la Salud señalara que, aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel global está empeorando. Todavía se desconoce el efecto que tendrá en las cifras de la pandemia las multitudinarias protestas contra el racismo y la brutalidad policial que se originaron en Estados Unidos hace poco más de 2 semanas. El presidente Donald Trump, por su parte, anunció que el viernes de la semana que viene retomará sus mítines de campaña, aunque no dio detalles sobre si irán acompañados de medidas de precaución para evitar la propagación del virus. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a los periódicos para saber cómo amanecen antes en Onda Madrid y El Enfoque. A las 8 de la tarde con Félix Madero, El Enfoque en Onda Madrid, a esta hora ya el primero de la mañana.
Pedro Sánchez cree que PP y Vox están utilizando el coronavirus para derrocar a su gobierno, que es exactamente lo mismo que sugiere Isabel Díaz Ayuso cuando echa en cara a la izquierda en Madrid su presión sobre las residencias y los ancianos muertos sin asistencia hospitalaria. Ni una cosa ni la otra es verdad. Al gobierno de España no hay quien lo derribe mientras las fuerzas que se unieron para hacer presidente a Sánchez sigan juntas. Si Sánchez deja de ser presidente será porque un día lo quiera Esquerra Republicana de Cataluña o Podemos, por ejemplo. Y en Madrid pasa lo mismo. Mientras la alianza entre PP y Ciudadanos se mantenga, la izquierda nada puede hacer con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo que hay son actuaciones que tienen consecuencias legales y que en manos de un juez o de una juez pueden resultar definitivas. A estas alturas, no hace falta recordar el origen de la moción de censura que terminó con la carrera política del que fuera presidente de España, Mariano Rajoy. Y eso sí que da un poco de miedo en el gobierno de España y en el de la comunidad. Mientras tanto, un ruego. Pónganse ya a gobernar, por favor.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 19 minutos. Vistazo a la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
El delegado del Gobierno en Madrid y otros temas hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula, el delegado del Gobierno en Madrid ante el juez. No vio riesgo en el 8 de marzo ni el Ejecutivo le avisó. Imagen de José Manuel Franco con mascarilla ayer yendo al juzgado. En la página 2, el PIB de España ya se ha hundido un 23% en la mayor recesión global. Educación propone ahora una vuelta al cole presencial. Los bancos se plantan por el caos del SEPE y dejarán de adelantar el pago de los ERTE. El País titula, el Congreso aprueba sin un voto en contra el ingreso mínimo vital. En la imagen, Irene Montero en el Congreso y detrás Cayetana Álvarez de Toledo con gesto irónico. El pie de foto, un tenso debate sobre el 8 de marzo. Otros temas, educación relaja la separación de alumnos en la vuelta a las aulas. España será la economía de la OCDE que más sufra si hay rebrote.
¿Cómo vienen las portadas del Mundo y de la Razón?
El Mundo abre con este titular, vuelta al cole. Comidas en las aulas y menores de 10 años sin mascarillas. Dos imágenes, el delegado del Gobierno en Madrid yendo al juzgado con este titular. El delegado en Madrid declara que no vio riesgo en el 8 de marzo y en la parte superior foto de una jugada del Rayo Vallecano Albacete y este pie de foto, fútbol, 3 meses después. Otro tema, la OCDE pide a España un cambio de rumbo tras liderar el desplome mundial. La Razón titula, el Gobierno asume ante Esquerra Republicana que hay una crisis constituyente, guiño para sumar a los independentistas al decreto de nueva normalidad. En la imagen, José Manuel Franco con esta declaración, no había razones para prohibir el 8 de marzo. Otro tema, España sufrirá el mayor desplome del PIB mundial si hay rebrote de la COVID y caso Olof Palme, Suecia cierra el caso en falso 34 años después.
Titulares de la prensa digital a esta hora.
El Confidencial, el alud de causas judiciales salpica ahora a los médicos que afrontaron la pandemia. El Independiente, el delegado del Gobierno, culpa a la Comunidad de Madrid de no advertir de los riesgos del 8 de marzo. El Español, Casado cambia de guión, apoya la renta mínima e insiste en pactar con Sánchez. OK Diario, bronca de un mando a los agentes que custodian el casoplón de Iglesias. Comillas, más identificaciones, joder. 20 minutos, Congreso, luz verde al ingreso mínimo vital sin un solo voto en contra. El Diario.es, el sector conservador del Constitucional, pide estudiar una denuncia de Vox para dejar sin escaño a 29 diputados. Voz Populi, la juez del 8 de marzo pide datos a Ayuso y a Almeida para saber si Franco prevaricó. El artículo de Agustín Valladolid se titula El rey emérito le escribe el guión a Podemos. Y la información.com, Iberia y Aero Europa retrasan notificar su pacto a Bruselas y renegocian el acuerdo.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana?
En ABC, el editorial se titula La OCDE desnuda a un torpe gobierno. Dice, la gestión del Ejecutivo en esta crisis ha dejado tan tocada a España que nuestra economía sería la que más sufriría en todo el mundo ante un posible rebrote otoñal de la epidemia. El otro editorial se titula Sánchez impone un nuevo debate constituyente. El artículo de María Jesús Pérez se titula Hasta el pitido final. Calviño es la favorita, pero Irlanda no tirará la toalla. Quieren más Europa que Brexit. En El Mundo, el editorial se titula La amenaza del neopuritanismo. Escriben, los mejores productos del espíritu humano no habrían nacido sin la libertad de provocar, de cuestionar incluso lo más venerado. El otro editorial se titula La política económica parte del realismo. El artículo de Javier Redondo se titula El tormento del chivo. En El País, el editorial se titula Al Eurogrupo. Dice, Nadia Calviño lidera en méritos europeos la carrera para suceder a Centeno. Calviño, además, completaría una potente tripleta de dirigentes mujeres con Ursula von der Leyen y Christine Lagarde. El otro editorial del País se titula Eficiencia sanitaria. Y en La Razón, el editorial se titula No hay más crisis que la del gobierno. Dice, poner en duda el modelo constitucional, como ha hecho el ministro de Justicia, aboca a la sociedad española a un proceso de desestabilización que nada ayuda a superar la emergencia sanitaria.
¿Te quedan las noticias económicas de la jornada?
Expansión, Inditex duplicará sus ventas online en 3 años. 5 días, Inditex acelera la digitalización tras sufrir pérdidas por la pandemia. El Economista, la Unión Europea ve ahora muy difícil el pacto de reconstrucción. CapitalMadrid.com, la crisis pone en cuarentena al dólar. DiarioAbierto.es, el empleo en las grandes empresas se hunde un 13% en abril a pesar de los ERTE.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
No me digas que también hay conflicto en Cataluña con la vuelta a las aulas, por aquí estamos en lo mismo.
Pues efectivamente, la Generalitat asegura que el Ministerio no tiene competencias para diseñar el regreso a la escuela. El plan CELA abre hoy la edición del periódico que asegura que los colegios buscan más aulas y profesores para abrir con normalidad el mes de septiembre.
El acuerdo no evita la bronca.
Así describe La Vanguardia la jornada de ayer en el Congreso, donde se aprobó el ingreso mínimo vital sin ningún voto en contra, tal como destaca este rotativo, mientras también añade que el PP mantuvo el tono y acusó a Sánchez de esparcir el veneno de la confrontación.
Paga extra para los sanitarios.
El gobierno catalán aprueba una retribución de hasta 1.350 euros para el personal sanitario para compensar, dice, el esfuerzo durante la crisis sanitaria. También los trabajadores de residencias de mayores con plazas públicas cobrarán una paga que puede llegar hasta los 900 euros. Lo destaca el ARA en su primera página.
Enfermeras politizadas.
El Sindicato de Enfermeras de Cataluña ha rechazado el premio Príncipe de Asturias de la Concordia a los sanitarios porque la institución, dicen, está vinculada precisamente a un modelo institucional arcaico y a un Estado que asegura no le representan. Es un comunicado que destaca el Nacional.
Objeción fiscal.
Crónica Global cuenta que Hacienda ha detectado una acción coordinada de grupos independentistas para impulsar una campaña de objeción fiscal para no financiar, dicen, la Casa Real, la Justicia y la Policía. Estos mismos contribuyentes pedían desgravaciones por sus aportaciones para financiar el Consejo de la República, alegando que la entidad impulsada por Puigdemont lucha contra el coronavirus. Eso sí, Hacienda dice que no dejará pasar ni una.
¿Cuánto vale un mes de cárcel, Rafa?
El ex consejero de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, lo ha valorado en 19.400 euros. Es la indemnización que pide por haber pasado un mes en prisión preventiva, 33 días exactamente, antes del juicio del Procés. Mundó cree que su absolución evidencia que fue encarcelado de forma indebida. Lo podemos leer en La Vanguardia.
Y por último, ¿quién pide la amnistía para los independentistas?
Pues el que fue el letrado mayor del Parlamento durante el convulso año 17, durante la declaración de independencia. En una entrevista al periódico asegura que la DUI no tenía consistencia jurídica, reconoce que los condenados no son presos políticos y asegura ser partidario de una amnistía tras revisar el delito de sedición. El letrado acaba de publicar un libro que se titula Sobrevivir al Procés, que dedica a los moderados. Él se decide como tal, como un moderado, pero él no sobrevivió, ¿eh? Él acabó dejando el cargo.
Ahí lo dejamos, este tiempo de el puente radiofónico con Barcelona en Onda Madrid. Rafa Ribot, hasta mañana, que te vaya bien.
Adiós, buenos días, hasta mañana.
Casi las 8 menos 10 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde, Madrid trabaja en Onda Madrid. La repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Una de las preguntas que muchas personas que están pendientes de hacer diversas tramitaciones en el SEPE, y esa pregunta que se hacen es cuándo abrirán las oficinas. Pues bien, hay conversaciones esta semana y lo que te puedo avanzar es que la idea es abrir el 15 de junio en aquellas comunidades autónomas que están en fase más adelantada. No sería, por tanto, el caso de la Comunidad de Madrid. Pero en cualquier caso, todo esto está pendiente de conversaciones porque los sindicatos, los representantes de los trabajadores, prefieren esperar. Preferirían primero que se solucionasen todas las prestaciones pendientes, tanto de ERTEs como de despidos, en este estado de alarma antes de abrir. Nos lo comentaba desde el sindicato CESIF, Manuel Galdeano.
Desde ese punto de vista, de traer efectivos hacia la atención presencial, lo que hacen es minimizar la gestión que podamos estar haciendo cuando el conjunto de la plantilla está acometiendo una misma labor. Entonces, por eso insistimos en que primero creemos que debemos de estabilizar las cargas de trabajo, que todavía son muchas, y además cada una de esas cargas, cada una de esas prestaciones tienen individuales, tiene detrás una situación dramática, evidentemente, y como no puede ser de otro modo, nosotros empatizamos absolutamente con esa cuestión y entendemos que primero debemos atacar el grueso de todo lo que nos queda antes de reanudar la atención presencial.
Puede haber polémica con este asunto porque la verdad es que incluso se ha formado una coordinadora de trabajadores al margen de los sindicatos que está dispuesta a convocar una huelga si es preciso. Desde CESIF no están por la labor de convocar estas movilizaciones, no les parece el momento adecuado, tampoco para UGT, que también insiste en que primero sería mejor solucionar los problemas que existen en estos momentos en las tramitaciones. Nos lo contaba nuestra colaboradora habitual, Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de este sindicato.
En general, los empleados y las empleadas que están en las oficinas dejan de hacer el trabajo ese que están haciendo para descongestionar todos estos expedientes de los regulación temporal de empleo. ¿Qué es lo que pasa? Que se siguen acumulando para atender al público, con lo cual al final da la impresión de que se quiere vestir algo para desvistiendo otra parte.
Se han convocado plazas para trabajar como profesores en la Universidad Complutense de Madrid. En concreto son 50 plazas de docentes que se tienen que incorporar en el curso 2020-2021. ¿Qué ocurre? Que tienen de plazo hasta el 19 de junio y en nuestro programa el vicerrector de Ordenación Ordenación Académica, Javier Montero, nos ha explicado el procedimiento que deben seguir los aspirantes a cualquiera de estas plazas.
Tienen que primero presentar la documentación que incluye el currículum y las justificantes y las memorias docentes e investigadoras, y después tienen que hacer normalmente dos ejercicios, uno que consiste en exponer, digamos, su proyecto, digamos, su currículum y su proyecto docente e investigador, y otra es someterse a las preguntas al examen que le hace el tribunal. No, son a veces posiciones duras, ¿eh?
Son muy duras porque incluso alguna de ellas se ha convocado a nivel internacional. Pretenden atraer talento de otros países, como es el caso de dos plazas de investigadores científicos, ahora que los echamos tanto en falta con todo lo que tiene que ver con el COVID-19. En cualquier caso, también hemos planteado en nuestro programa, en las últimas horas, un interesante debate. Verás, la Generalitat de Cataluña ha impuesto el currículum ciego en los procesos de selección para cubrir vacantes temporales en la administración catalana. El currículum ciego es aquel en el que no figuran nuestros datos personales, de tal manera que se eluden los principales motivos de discriminación, que puede ser por sexo, puede ser por edad, puede ser por origen racial. De cualquier manera, hay también divergencia entre los sindicatos sobre esta propuesta. Por ejemplo, en Comisiones Obreras están a favor, según nos han comentado Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, de este sindicato.
Y yo no hago solo el acento, que también en el tema de sexo, sino también en la raza, el origen, la religión, la edad, el centro, incluso en dónde has estudiado. Yo he presenciado tribunales en donde, bueno, pues si venías de una universidad tenía un valor y si venías de otra podía tener otro. Bueno, pues todo eso forma parte de un paquete que puede ser beneficioso, insisto, no se trata de anular todo, pero bueno, tiene su parte importante y es más, yo creo que hace la discriminación positiva.
De momento, lo que sí está claro es que en la Comunidad de Madrid no existen conversaciones para implantar el currículum ciego, pero quién sabe si en un futuro aparecerá esa propuesta. Lo que sí sabemos, y ya te adelanto, Juan Pablo, es que hoy tenemos a nuestra abogada para resolver dudas laborales y otros contenidos de 3 a 4 de la tarde en Madrid. Trabaja aquí en Onda Madrid. Y mañana vuelvo contigo. Que pases un feliz día.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 6 de la tarde, Leganés, Valladolid, y a las 9:30,
Zaragoza, Alcorcón.
Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid, los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid. Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 11 de junio, día del Corpus. Bajan las temperaturas. Según nos dicen los del tiempo, seguiremos con temperaturas por debajo de lo normal en junio. Como mucho llegaremos a los 26 grados. Temperaturas muy primaverales. Por la tarde incluso podría llover en algún punto de la región, aunque va a soplar el viento del suroeste. Con fuerza, ténganlo en cuenta. A esta hora de la mañana tenemos 9 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 12 también en la zona sur. Es una mañana fresca, como las mañanas de los últimos días. La crónica de la actualidad comienza hoy con el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, que ha declarado durante hora y media ante la juez encargada de investigar la autorización de la manifestación del 8 de marzo y qué información tenía el delegado del Gobierno para autorizarla o no. Asegura Franco que siempre actuó conforme a la ley, que no vio riesgo en el 8 de marzo y que no había ninguna recomendación que le llevara a limitar el derecho de manifestación. Recuerda el delegado del Gobierno que no tiene competencias en materia sanitaria, sino de seguridad ciudadana.
No puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningún elemento en aquel momento, no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental. Cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales, con lo cual no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M.
Es decir, que el delegado no tenía en su mano, según lo que le dijo a la jueza, ninguna información para poder recomendar la no celebración de esa manifestación del 8 de marzo. Después, la juez Carmen Rodríguez Medel, que dirigió personalmente los interrogatorios, ya saben que la Abogacía del Estado y la Fiscalía defendían el archivo de la causa, es decir, que se parara la investigación y se cerrara para siempre, tomaba declaración a otros cargos de la delegación del Gobierno, como el secretario general de la delegación, el director del Gabinete Técnico y el director de Seguridad Ciudadana. Hoy se espera que continúen prestando declaración otros testigos, así como empleados de la delegación del Gobierno de Madrid y los convocantes de protestas posteriores al 8 de marzo. La juez, según cuentan hoy los compañeros de Voz Populi, ha dado de plazo hasta las 6 de esta tarde a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital para que aporten a la causa la documentación que les ha requerido sobre los eventos colectivos realizados entre el 5 y el 14 de marzo. El delegado del Gobierno, al afirmar que no tenía competencias sanitarias, está señalando también la responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que no quiso entrar el delegado en la cuestión de si es una causa general contra la gestión del Gobierno, que se reserva su opinión para más adelante. La causa general, que es lo que decía el abogado del Estado, lo que decía su abogado en defensa del delegado del Gobierno en Madrid, que la jueza estaba desarrollando una causa general contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. La jueza respondió que no era así, sino que estaba investigando un hecho concreto, como es la autorización o no de la manifestación y la información que se tenía para autorizarla o no. Y esa es la cuestión que veremos cómo se va resolviendo según pasen las jornadas y las decisiones que tiene que tomar la juez Rodríguez Medel. Por lo demás, el curso escolar del año que viene. Nuevo plan de la ministra de Educación. Ya saben que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias. Y en contra de lo asegurado en un principio, la ministra apuesta ahora porque las clases sean todas presenciales, no la mitad sí, la mitad no, y que para ello se habiliten nuevos espacios como las bibliotecas o los comedores para que se garantice la distancia, que se va a ser la de seguridad, ya saben ustedes, de metro y medio. Para los alumnos de hasta 10 años, CELA propone que se establezcan grupos estables que no necesiten guardar esa distancia de seguridad ni, por supuesto, llevar mascarilla.
Tanto los niños muy pequeños como hasta los 10 años, hasta cuarto de la ESO, pueden configurar grupos a modo de familias, a modo de convivientes. Pueden, de alguna forma, moverse con tranquilidad sin necesidad de guardar las distancias del metro y medio. Eso no quiere decir que el resto no vaya al centro, sino que el resto estará en otro espacio del centro educativo.
Hay comunidades como la de Madrid que consideran estas medidas propuestas por Educación son insuficientes. El Gobierno de España dará las recomendaciones. Pero como en otros casos, son las comunidades autónomas las que tienen que entrar en el detalle y veremos cuál es el detalle del plan que realiza la Comunidad de Madrid para el curso que viene. En cuanto a las cifras de fallecidos por coronavirus a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad mantiene congelado el dato global de 27.136 desde hace ya un par de semanas, aunque los datos parciales, por ejemplo, reducen de 50 a 40 las muertas registradas en las últimas semanas, de 50 a 40 los fallecimientos. Los contagios siguen aumentando. Y en las últimas 24 horas han sido de 167, el doble que el día anterior. Destaca también el dato de los casos importados de otros países. Entre el 3 y el 9 de junio fueron 24, 96 en el último mes. Escuchamos al portavoz del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón.
Desde el día 11 de mayo hasta la fecha, en aproximadamente un mes, se han notificado 96 casos importados. Este número, a medida que se van abriendo las fronteras, podría incrementarse. Todas las comunidades van a tener que hacer un importante esfuerzo a la hora de detectar y controlar los casos en viajeros, casos importados y los posibles contactos que han tenido en nuestro territorio.
El Ministerio de Sanidad, por cierto, está más que preocupado por algunos rebrotes, en especial los detectados en los últimos días en el País Vasco. El foco localizado en el Hospital Vizcaíno de Basurto alcanza ya los 25 positivos confirmados por PCR y una de las personas infectadas ha fallecido. El Gobierno sigue sin hacer caso a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y en el recuento de fallecidos no incluye a aquellos con síntomas a los que no se les hizo la prueba para confirmar que tenían coronavirus, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo que haría que el número de fallecidos se acercara a las cifras que han ido facilitando el Instituto Nacional de Estadística, los registros civiles o las funerarias, superando los 40.000 fallecidos en España. Esta noche ha aterrizado en Barajas otro avión cargado con 102 toneladas de material adquirido por la Comunidad de Madrid, van 20. El Gobierno regional no pedirá al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 3 el próximo lunes y mantiene la segunda semana en la fase 2, ya que el día 21 se levanta el estado de alarma y de alguna manera se acaban las fases. En Galicia incluso se van a adelantar y la semana que viene, ya que Galicia está en fase 3 y la competencia es del presidente de la comunidad autónoma, va a pedir al Ministerio de Sanidad que la semana que viene ya se acabe el estado de alarma en Galicia y no haya ningún tipo de restricción establecida en la fase 3, que también quedaría eliminada. Eso en Galicia. En otras comunidades, como les digo, todavía están en fase 2, como es Madrid y Barcelona, que van a seguir así la semana que viene. Sobre las residencias, aparte del pleno que nos espera hoy en la Asamblea de Madrid con preguntas de Podemos Más Madrid y Vox a propósito de la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid en las residencias, cuenta hoy El País que la Comunidad de Madrid sí impuso el criterio de triaje, es decir, selección de enfermos solo respecto a la red de hospitales públicos, de quién se trasladaba y quién no a las residencias. Bueno, así hubo 10.300 traslados a los hospitales. Es decir, que aquellos residentes que tenían seguro privado, según el país, sí fueron trasladados a hospitales privados, cumpliendo el convenio de los asegurados con las empresas. El periódico cita portavoces de Sanitas y Asisa que confirman que en el caso de sus asegurados no se rechazó ningún ingreso a centros privados, incluso que tenían plazas disponibles para que hubiera habido derivaciones de enfermos y residentes a centros privados desde las residencias de la Comunidad de Madrid. El Pleno del Congreso ha convalidado el decreto ley del Gobierno con el ingreso mínimo vital, con los votos a favor de todos los partidos, salvo Vox, que se abstuvo. El Partido Popular apoya este ingreso, que es complementario de las comunidades autónomas, y pide y apoya que se tramite como proyecto de ley para poder incluir enmiendas, sobre todo que vinculen este ingreso mínimo a la renta, a la búsqueda de empleo. Escuchamos a los ministros Escrivá y al vicepresidente Iglesias.
Debe entenderse, señorías, simultáneamente como una herramienta para la lucha contra la pobreza y una palanca para la inclusión social. Es un éxito de la sociedad civil organizada, si se puede.
Por lo demás, en el Pleno del Congreso destacó la intervención del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En la sesión de control aseguraba que España se encuentra en medio de una crisis constituyente y pedía a todos los partidos políticos abordar el debate constituyente, así lo dijo, para no dejar fuera a nadie. Son palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en respuesta a la diputada de Esquerra, María Carballo.
Estábamos recomponiéndonos y nos entra una nueva crisis, donde nuestro modelo social se rompe. Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. Tenemos que, entre todos, abordar la salida de la misma. Mire, no es fácil, no es fácil, porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente y tenemos que hacer entre todos que eso sea así. No podemos dejar a nadie fuera.
Hablando de la crisis económica, último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la economía mundial vive su peor recesión desde los años 30, con una caída de la actividad del 6% en 2020 en caso de que no se produzca un rebrote de la pandemia, esto a nivel mundial. Si hay rebrote, dice, España sería la economía que más sufriría las consecuencias, con una caída del Producto Interior Bruto cercana al 14,5%. Pide al Gobierno que controle la deuda y haga cambios estructurales en la economía española. En el deporte ha vuelto el fútbol, el Rayo Vallecano ganó 1-0 al Albacete en el partido aplazado en segunda división. Hoy vuelve la primera con un Sevilla-Betis. Habrá partidos todos los días de aquí al 19 de julio. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este jueves tenemos aumento de la inestabilidad en forma de viento de mayor fuerza, ese viento de oeste que va a ser protagonista estos próximos días, con rachas que se van a ir intensificando a lo largo de las próximas horas. Y con más nubosidad, sobre todo en zonas de la sierra, donde incluso esas nubes, de cara especialmente a la segunda mitad de la jornada, podrían dejar algún chubasco, pero sería débil y de forma puntual. En el resto de la comunidad, baja probabilidad de precipitaciones, pero sí vamos a ir viendo cómo, conforme avance la jornada, el cielo se va a ir cubriendo de esa mayor nubosidad. Y las temperaturas en descenso. Hoy nos quedaremos como mucho en el entorno de los 25 grados.
Bueno, información del tráfico, Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Situación muy tranquila en la ciudad, niveles de circulación muy bajos y además, afortunadamente, sin incidencias importantes que pudieran afectar a los conductores.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de un alcance en la M40, en la zona de Vicálvaro, en sentido A2. También un vehículo averiado está complicando la entrada a la capital por la A4 a la altura de Getafe. Y tráfico lento de acceso a la capital por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla. En el resto de carreteras, a esta hora se circula con normalidad. Eso sí, estamos registrando además a esta hora tráfico de salida de la capital por la A1 a la altura de Moraleja.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 12 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y que nos habla un día más del coronavirus. La comunidad ha informado de 4 fallecidos por coronavirus, uno más en relación a ayer, y los nuevos contagios aumentan hasta los 62, 14 más con respecto a las últimas 24 horas. Por su parte, el Ministerio de Sanidad difiere de las cifras, registra 17 contagios más que ayer, pero no reporta ningún fallecido. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid sigue haciendo acopio de material sanitario. Esta noche ha aterrizado en Barajas un Boeing 747 cargado con 102 toneladas de material para cubrir las necesidades derivadas de la pandemia en la región. Las cifras siguen imponiendo cautela y por ello ha optado la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ha decidido no pedir el pase a la fase 3. El próximo lunes seguiremos en fase 2 hasta que se desactive Begoña Alarcón el estado de alarma el próximo 21 de junio.
Ni anticipo de fase ni flexibilizaciones. La Comunidad de Madrid prefiere ser prudente y mantenernos una semana más en fase 2 hasta que decaiga el estado de alarma. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Ya hicimos una serie de peticiones al Gobierno de España para flexibilizar esta fase 2, que no han sido atendidas por el Gobierno de España. Y, en segundo lugar, no se ha planteado la posibilidad de pasar a fase 3 porque a partir del 21 de junio el estado de alarma, si todo va según lo previsto, decaerá y con él decaerán también el sistema de fases.
Hasta entonces, lo que hay que hacer, ha dicho Aguado, es prepararse para asumir íntegramente las competencias y diseñar un plan de desescalada que se valorará la próxima semana.
De que seguramente una vez que pasemos el 21 de junio, la comunidad tendrá que asumir directamente todas las competencias y habrá que valorar qué nivel de desescalada ponemos en marcha, qué sectores pueden seguir abriéndose y qué sectores pues tienen que esperar un poco más.
Y una de las incógnitas es la movilidad de los madrileños. En Sol dan por hecho que a partir del 21 de junio tendremos libertad para desplazarnos a otras comunidades autónomas si el gobierno no dice lo contrario.
Que nosotros no tenemos competencias para poder decidir unilateralmente si los madrileños salen o no de la comunidad autónoma, y que eso tiene que ser el Gobierno de España el que dicte la normativa oportuna, ¿no? Y por eso estamos a la espera de que el gobierno se aclare, que nos diga formalmente y finalmente, ¿qué es lo que va a suceder?
En cualquier caso, la comunidad confía en que cualquier decisión se base en criterios sanitarios y no políticos.
El pleno de la Asamblea se va a celebrar hoy casi en exclusiva. Se va a centrar en lo ocurrido en las residencias y en los protocolos de no derivación de ancianos a los hospitales. José Frutos.
3 grupos preguntan por ello a la presidenta. El primero, Unidas Podemos, lo hace después de anunciar su intención de presentarse como acusación particular en los procesos derivados de las denuncias de familiares y asociaciones. Isa Serra.
Y siempre haciendo lo mejor para que esas denuncias prosperen en el ámbito judicial.
Más Madrid también pregunta por el asunto tras haber calificado estos días la situación de abandono criminal. Críticas que le siguen pareciendo al Grupo Popular una mera campaña política y mediática. Alfonso Serrano.
¿Cómo se puede hablar de que no hubo derivaciones cuando desde primeros de marzo se han llevado a cabo más de 10.000 derivaciones?
Pero también Rocío Monasterio de Vox aborda el tema. Pregunta por el número de mayores contagiados ingresados en las UCIs. Y el socialista Ángel Gabilondo se dirige a Ayuso para interesarse por las previsiones presupuestarias del Ejecutivo para la reconstrucción.
A todo esto se une el que El País informa de que los ancianos que contaban con seguros médicos privados sí fueron derivados a centros hospitalarios privados, sin tener en cuenta los protocolos que regían en la sanidad pública. Hay reunión importante, la que se va a mantener este jueves entre gobierno y comunidades para tratar la vuelta a las aulas el próximo mes de septiembre. En esa cita, Madrid, Pablo López va a mostrar su desacuerdo con alguna de las medidas que propone el Ministerio de Educación.
La ministra Isabel Celá presentará a los consejeros autonómicos nuevas medidas para el curso que arranca el próximo septiembre. Contemplan lecciones diarias sobre pandemias para recordar las medidas de prevención, reducir el ratio de alumnos a 20 por clase o que haya equipos de COVID en cada centro para velar por el cumplimiento de las normas. El consejero de Educación de la comunidad ya ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ministerio. Enrique Osorio.
Solamente si las razones sanitarias obligaran a ello, es cuando hay que hacer un inicio del curso diferente. Pero en la medida de lo posible hay que volver a un inicio de curso con medidas de higiene, pero sin convulsionar el sistema educativo.
Y hay novedades en el transporte público. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, presenta un asistente virtual que permitirá a los usuarios conocer el estado de la circulación de metro en tiempo real. Y la asociación vecinal, la Unidad de San Cristóbal de Villaverde, ha convocado a las 8 de esta tarde una cacerolada en la Plaza de los Pinazos para pedir más seguridad ante el incremento de narcopisos, robos relacionados con el consumo de droga y las peleas. Y un apunte, una previsión: el planetario reabre desde este jueves parte de sus instalaciones y la sala de proyección con aforo limitada y entradas que no pueden adquirirse en taquilla, sino por internet.
Las 8 y 18 minutos, más información en la Crónica de Madrid, en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de la actualidad de Madrid, Sara Medialdea, Diario ABC, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Pablo Rodero, 20 minutos, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
Sara, ¿en Madrid no va a haber fase 3? ¿Te atreves a titular así?
Yo creo que sí, que en Madrid vamos a pasar directamente de la fase 2 a esta otra situación que vendrá después y que algunos llaman nueva normalidad y, en fin, como esa es un término un poco raro en sí mismo, pues, en fin, ya veremos lo que es. Pero vamos a pasar directamente de la fase 2 a, otra vez, estar en una realidad sin barreras, en principio, excepto las que imponga la propia Comunidad de Madrid, porque lo cierto y verdadero es que la comunidad no ha querido pedir esta vez el adelanto de fase, algo extraño, algo que llama la atención, después de que han insistido tanto en las otras semanas, ¿no?, en ir avanzando, y tampoco han pedido flexibilizar las medidas de la fase 2. Y esto es, pues, porque el día 21, que es dentro de prácticamente nada, acaba el estado de alarma, el estado de alarma decae. Claro, el estado de alarma decae y con él decae todo lo que lleva aparejado, con lo cual las comunidades volverán a recuperar todas sus competencias en todas las materias y serán quienes organicen su propia vuelta a la normalidad. Y Madrid yo creo que ya está en ese punto, es decir, no pido más a nadie cosas que no me van a dar y ya me organizo yo sola a partir del 21 de junio. El único punto que no está demasiado claro es qué puede ocurrir con la movilidad. Claro. Ahí hay una batalla que aún está por darse porque la comunidad se insistía ayer mismo en que es el gobierno central quien tiene que decidir. Me da a mí que barruntan que algún plan tiene el gobierno central para congelar de nuevo a los madrileños aún después del día 21 de junio, aún cuando se haya terminado el estado de alarma. Pero vamos a ver si esto es legalmente posible, vamos a ver si las medidas que tenga preparadas el gobierno central pasan la barrera de la aprobación en el Congreso, que no es poca cosa, y vamos a ver cómo entramos todos en la normalidad, la nueva, la de antes o una con mascarillas incluidas, que de eso sí que no nos vamos a liberar ninguno.
Hay comunidades autónomas, alguna cercana a Madrid, que están presionando al gobierno de España para que, como tú dices, nos dejen congelados un tiempo más dentro de la comunidad.
Sí, sí.
Somos y además los hay declaraciones públicas, ¿eh?, de Castilla y León, de Murcia, Andalucía, sí, públicamente. Que no salga esta gente de ahí, que no salga esta gente de ahí.
Ese es un tema que a mí me tiene particularmente ofendida porque Madrid siempre ha sido un lugar de acogida de todo el que ha venido y va a seguir siéndolo. No entiendo la reacción del resto de España.
Además, dicen públicamente que los contagios que han tenido sus comunidades provenían especialmente de Madrid.
Seguro, de gente de su tierra que vivía en Madrid, como es lógico, como siempre se ha hecho. En fin.
Fase 3 y el rastro, Pablo.
Pues sí, efectivamente, veremos si hay fase 3 o no, como decía Sara. En cualquier caso, lo que está claro es que hasta que no decaiga ese estado de emergencia no va a volver el rastro, lo anunció ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ya habría abierto desde el 25 de mayo, habían comenzado la apertura de algunos mercadillos callejeros con un 25% de sus puestos. Pero el gran mercadillo callejero de la ciudad, por excelencia, el rastro, no va a abrir, ya decimos, como pronto, hasta el 22 de junio empieza esa fase 3 o esa nueva normalidad o lo que empiece. Por lo tanto, el primer domingo en el que ya podríamos ver el rastro funcionando sería el 28 de junio. Eso sí, no podemos esperar todavía a ver lo que era el rastro, porque obviamente pues se juntaban allí muchísimas miles de personas, era pura aglomeración realmente lo que se generaba en el rastro, y el alcalde ya avanzó ayer que se va a limitar el aforo y que además la idea es que se alternen los puestos de los comerciantes por semanas, que unos abren una semana, otros otro, que en principio la idea es que se organicen entre ellos. Veremos a ver, ya en su día ya hablamos nosotros con los comerciantes del Rastro cuando comenzó el estado de emergencia, estaban muy preocupados porque evidentemente ya venía arrastrando graves problemas el Rastro, que ha pasado de ser un mercado que prácticamente funcionaba todos los días del año a ser ahora una zona, más bien una zona de tapeo prácticamente los domingos, en las que cada vez hay menos gente que consume en los puestos del Rastro. Veremos a ver si es capaz de levantarse de esto y veremos a ver si puede funcionar realmente con este sistema de alternancia entre puestos. En cualquier caso, ya decimos, el 28 de junio sería la fecha para ver por primera vez al Rastro tres meses después del inicio de esta emergencia.
Bueno, podemos volver a hablar de estrenos, Sara.
Ay, sí, qué ilusión, ¿verdad?, que Madrid vuelva a ser lo que siempre ha sido. Y bueno, esto empezamos por los teatros del Canal, que van a ser los primeros en abrir. Tienen previsto el día 17 pues estar ya en marcha con una edición especial de Madrid en Danza, y es muy sintomático que precisamente sean los teatros del Canal, que son, bueno, son los teatros, digamos, de corte contemporáneo, pero que se han asentado muy bien en Madrid, que tienen muchísima demanda, son muy queridos por el público madrileño, y en fin, van a abrir las puertas con, obviamente, las limitaciones que indican o que marcan las leyes, con un 30% de aforo, un asiento ocupado, dos asientos libres, y obviamente todas las personas que vayan tendrán que ir con su mascarilla correspondiente. Pero hace ilusión, ya digo, que Madrid vuelva a recuperar poco a poco el pulso de lo que siempre ha sido los teatros del Canal, abiertos ya desde la semana que viene. Esta semana ya hay algunos cines, algunas salas de cine que han abierto. El Autocine de Madrid, el único que existe, abrió ya hace como unos 10 días y tiene todas las entradas agotadas hasta finales de junio. Es increíble las ganas que tenemos los madrileños, todos los que vivimos aquí, seamos de donde seamos, de salir a la calle y de hacer cosas y de ver actividad cultural. Me parece algo espectacular y que es digno, pero vamos a ver para cuándo abren también el Español y las Naves, que todos lo estamos deseando ya.
Ayer se aprobó en el Congreso por unanimidad, salvo Vox, que se abstuvo, el ingreso mínimo vital para toda España, que es, como dijo el ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, complementario a otras rentas que hay en las comunidades autónomas. ¿Cuál es la propuesta de Unidas Podemos que quieres resaltar, Pablo?
Bueno, ayer Podemos aprobó su propio plan de rescate social para contraponerlo al del gobierno regional. Podemos, que está teniendo una legislatura complicada porque, bueno, entraron de milagro, de hecho, después de las elecciones regionales en la Cámara, la Asamblea, tienen tan solo un grupo de 7 diputados, están un poco a la sombra del PSOE y demás país, con lo cual, bueno, ahora quieren, digamos, también enarbolar este triunfo que ha tenido Podemos a nivel nacional con el ingreso mínimo vital, y quieren trasladarlo también aquí a la Comunidad de Madrid, donde ya existía esta renta mínima de inserción. Ahora lo que propone el grupo liderado por Isa Serra en la Asamblea es que esa renta mínima pase a llamarse además renta mínima suficiente, y que básicamente la idea es que pase a ser de 600 euros de base en la Comunidad de Madrid, y que además sea compatible con tener un empleo, que hasta ahora no lo es. Y según defiende Podemos, y bueno, según defienden también muchas otras organizaciones, esto lo que hace es desincentivar la búsqueda de empleo, porque una vez que consiguen un empleo, que muchas veces tampoco es suficiente para poder vivir, pierden la renta. Con lo cual, esta es una de las propuestas que tienen. Los fondos de esta prestación pasarían de 134 millones de euros que tiene la actualidad a 450 millones, es lo que propone Podemos. Obviamente esto requeriría un aumento, una armonización fiscal, lo ha llamado Podemos, un aumento de impuestos en una serie de categorías. En general, todo esto está incluido en este plan que presentó ayer Podemos, y bueno, veremos a ver, creo que es un intento más de pasar a la primera plana de Podemos, ya decimos, en una legislatura que está siendo complicada para ellos a nivel de la Comunidad de Madrid.
Ahí lo dejamos, este tiempo del intercambiador, con Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Al próximo día, Pablo, que vaya bien.
Hasta luego, Juan Pablo, un abrazo.
Sara Media Aldea, que vaya bien, Diario ABC.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador en Buenos Días Madrid. Enseguida la tertulia, están aquí los que tienen que comparecer a la vuelta de la esquina. Antes, el comentario de Antonio Papel.
Ayer la OCDE publicó su informe semestral en el que afirma que aunque España experimentará este año una caída del PIB algo inferior a las del Reino Unido y Francia, si hubiese un rebrote de la pandemia, nuestro país sería el más afectado de toda la organización con una caída de hasta el 14,4% del PIB. Ello se debería al gran peso que los servicios y el turismo tienen en la economía española. Un sector de la comunidad científica advierte de la posibilidad de que el coronavirus reaparezca en otoño, por lo que esta vez nadie podrá alegar sorpresa. Hoy estamos a tiempo de construir un sistema de rastreo y confinamiento eficaz como los que exhibieron Corea del Sur, Taiwán, Alemania o Islandia, por ejemplo, lo que haría necesario contratar a los suficientes especialistas y construir coordinadamente suficientes hospitales antipandemia. El virus se puede combatir refinadamente de este modo con un costo manejable o groseramente mediante el confinamiento de toda la población, con los efectos que ya conocemos. De estas cosas debería ocuparse la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción.
Llegamos a las 8:30 de la mañana en Buenos Días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid. Con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.